en eso. Bueno, pues entonces yo quiero compartir con vosotros, te cuento la importancia del ministerio de la alabanza, ¿vale? La importancia de este ministerio. Que a veces, si supiéramos la importancia que Dios le da a las cosas, nos las tomaríamos más en serio también. A veces ya damos las cosas tan por sentadas que no profundizamos y no nos damos cuenta de la trascendencia y la seriedad que tienen ciertas cosas. ¿Eh? Sí, espero que toméis notas. Bien, quiero empezar diciendo que lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a alabanza es un ministerio. Que hay personas por ahí que dicen, es que ahora cualquier cosa le llaman ministerio y tal y cual. Bueno, me parece, en fin, hay algunos que se creen que porque tienen ministerio ya son más que los demás. Entonces no les gusta que otros también digan que lo que hacen es un ministerio. Entonces, creo que la alabanza es un ministerio como muchos otros. Y tiene esas dos partes que tienen que ver con el ministerio. Perdón. Por una parte es la excelencia del ministerio, ¿vale? Que es la importancia, es la trascendencia, es lo que Dios te da para que tú le des, para que tú sirvas, etcétera, etcétera. El peso, por un lado. Pero por otro lado también la sencillez de que el ministerio no es más ni menos que la palabra diaconía. O sea, prácticamente todos los textos que he buscado en el Nuevo Testamento sobre ministerio, por ejemplo, 1 Timoteo 1:12, que dice, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, lo dice el gran apóstol Pablo, y la palabra ministerio es diaconía, no es otra. Efesios 4:12, la típica, hablando de los dones, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, diaconía. No dice otra palabra, ¿eh? No hay una palabra especial para ministerio. 2 Corintios 5:18 dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate, qué gran ministerio, ¿eh? El de llevar la reconciliación, y le pone diaconía. Es la misma palabra para ministerio. Por lo tanto, el ministerio es una cosa grande, es una cosa de peso, es una cosa de gloria, pero es una cosa muy sencilla, una cosa de servir. Entonces, por un lado, estamos haciendo una labor que Dios en los cielos ha puesto sobre nosotros, que Él reconoce, que Él valora, que Él levanta, ¿verdad? Pero por otra parte nos dice, pero esto es un servicio, queridos, esto es un servicio. No, hola Jorge, no es ni más ni menos que un servicio, pero no es menos, ¿eh? Es un servicio. Y de esa manera es de la que nosotros debemos enfocar nuestro ministerio. No es un pasatiempo, la alabanza, el ministerio de la alabanza, no es un pasatiempo, no es una diversión, no es una manera de darnos a conocer, no es una forma de autoexaltación simplemente porque estamos adelante y nos está viendo la gente. Y no es una cosa para andar con los típicos rollitos de los de la alabanza, que los problemas que nos contaban siempre los de México, que es a quien más se lo he oído esto. Parece que cuando uno se sube arriba ya se cree que es alguien. Y no es ni más ni menos que un siervo más, un siervo que sirve, sin duda, con la excelencia que tiene el ministerio de la alabanza, pero con la sencillez y la humildad que tiene la propia palabra, diaconía, servicio, servir a los demás, ¿vale? Entonces, como todo ministerio, hay que hacerlo con sinceridad, con honestidad, con excelencia, dándole la importancia que merece, porque yo últimamente lo que había percibido es que esto ya, pues hoy vengo, mañana vengo, y si vengo da igual, y si no vengo también, y si aviso hoy vale, y si no aviso no. No, estamos equivocando. Estamos sirviendo a Dios con excelencia, y tenemos que hacer la cosa con excelencia. Y esto no es el cachondeito de sí, mañana no, tal cual. Y bueno, no, o sea, tenemos que saber que si estamos sirviendo a Dios en este ministerio, estamos sirviéndole adecuadamente, estamos sirviéndole a conciencia, estamos sirviéndole con excelencia, estamos sirviéndole con responsabilidad. Y me preocupo por mi ministerio. No voy ahí y canto, no voy ahí y toco la guitarra. No. Es un ministerio que tienes que tomarte con absoluta seriedad, con absoluta responsabilidad. Y si tienes otros ministerios en la iglesia, gloria a Dios, hazlos de la misma manera. Pero si no, este lo haces a conciencia, porque es para Dios. Porque nosotros no lo hacemos para los hombres. Que hay gente que se sube ahí para los hombres, para que vean lo guapo que está, para que vean lo bien que toca la guitarra, para que vean lo bien que maneja el tema, para que vean, ah, y además se pone en poses, en posición A, B, de levantar mano aquí, mano allá, y ojos cerraditos y tal. Estoy tirando fuerte, pero es para que nos demos cuenta que no podemos estar ahí de cualquier manera. O venimos a la fiesta en pantalón corto, roto, y en zapatilla o sin zapatillas, descalzos. Y esto no tiene que ver con nuestra vestimenta, tiene que ver con las condiciones a las cuales venimos a servir. Es decir, sin lectura, sin comunión con Dios, en pecado o de cualquier manera. Venimos, subimos y cantamos. ¿No? Entonces no estamos ejerciendo bien nuestro ministerio. Cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Entonces no hay que hacerlo con indolencia o de cualquier manera y sin darle la importancia que merece. Yo esto se lo cuento muchas veces a la gente. Hace años teníamos un maravilloso pianista entre nosotros y simplemente porque después de dos o tres avisos, dos o tres veces, que un día tenemos una actuación de cara a la calle en una campaña evangelística, y esta persona no aparece y no avisa a nadie. Y entonces nos quedamos colgados sin hacer esa alabanza que había que hacer, ese grupo que había que interpretar, porque se quedó tirado con el coche y no llamó a nadie. Pues hablamos con él y dijimos, oye, hombre, a llamar por teléfono, si te pasa algo, esto es tu labor, es tu responsabilidad, llama, ponnos al día, dinos qué está pasando en vez de que te estemos esperando una hora y media. No entendía lo que era el ministerio de la alabanza, ni hacia adentro ni hacia afuera. Pero un día, un mes después, vamos a un retiro y estamos todos esperando y no aparece tampoco. Y aparece su madre y dice, oye, que no viene, que ha dicho que no viene. ¿Cómo? ¿Cómo? No viene. Pero hombre, esa forma de funcionar, esa forma de pensar, es que no le da importancia al ministerio que Dios te ha dado. Y no hablas de ello, no te pones a cuentas con Dios, no te pones a cuentas con los hermanos, no te pones a cuentas con tu responsable, sino que vas a tu bola, a tu rollo, a tu historia. Y entonces no le está dando la importancia al ministerio. Por lo tanto, una persona que no le da importancia al ministerio de la alabanza no está capacitada para estar en ese ministerio, aunque tenga buena voz, aunque toque muy bien la guitarra, aunque sea un maravilloso de los instrumentos. Nos da exactamente igual, porque lo que respetamos es al ministerio, porque respetamos a Dios. Y en las cosas hay que hacerlas como para el Señor y no para los hombres. ¿Vale? No podemos menospreciar este ministerio que Dios nos ha dado. ¿Vale? Entonces, esto es la importancia de la seriedad. Y no podemos actuar dolosamente, ¿vale?, en este ministerio. Y este ministerio, además, es uno de los más importantes en la Biblia. Es un ministerio con mucha trascendencia. No puedo entrar en todas las cosas que hacen, que producen la alabanza en el corazón, en el alma del ser humano, hasta en el espíritu del ser humano cuando viene a encontrarse con Dios, ¿vale? Pero lo dejo ahí para próximos estudios. Pero sí que quede muy claro que es un ministerio muy importante en la Iglesia. Y que la Iglesia del Señor en los últimos tiempos lo ha descubierto de nuevo. Este ministerio estaba escondido hacía muchos años, al nivel que estamos ahora haciéndolo, ¿vale? Pero hay iglesias, por la gracia de Dios, que han ido descubriéndolo desde hace 30 años, por lo menos, o 40 años, este ministerio se ha redescubierto. Y tiene mucho que ver con el pasado, tiene mucho que ver con el proyecto de Dios. Y vais a ver cómo el proyecto de Dios estaba ya sobre este ministerio. En Amós 9:11 dice la Escritura: en aquellos días, en los postreros días, yo restauraré el tabernáculo caído de David y levantaré sus ruinas y arreglaré sus portillos tal, y lo reedificaré como en tiempos pasados. ¿Vale? No sé si sabréis que el tabernáculo de David es una es un concepto que no realmente no existía, ¿vale? Nosotros hemos conocido el tabernáculo de Moisés, diríamos, que tampoco es que fuera de Moisés, pero fue la revelación clara, concisa, minuciosa que Dios le dio a Moisés para establecer un lugar de adoración mientras el pueblo estaba itinerante en el desierto. Y Dios fue totalmente conciso, exhaustivo, puntilloso, si quieres, para decirle cómo tenía que hacer todo exactamente, con medidas, con materiales, con formas, con liturgias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el modelo del tabernáculo de llamado de Moisés, que es un tabernáculo que, según cuentan algunos autores, y efectivamente estamos de acuerdo, apunta siempre, este modelo apunta hacia Cristo. Es una figura profética de la obra expiatoria de Cristo, lleno de sacrificios que iban a ir hablando de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo por el pecado de todos los hombres para redención. Entonces, sin embargo, este tabernáculo en un momento de la historia se queda sin su centro de todo. ¿Sabéis qué era el centro de todo? El arca del pacto, donde dice que la presencia de Dios moraba entre los querubines. Es decir, se queda sin la presencia de Dios. Y sorprendentemente, ¿sabéis cuántos años se quedó sin la presencia de Dios el tabernáculo? 100. Bueno, cuando ya 400 sería, vamos, aún 100 años. O sea, ¿cómo se puede estar 100 años? 100 años sin meter el arca del pacto en el tabernáculo, que estaba en aquel tiempo en Gabaón, a unos 9 o 10 kilómetros de Jerusalén.
Estaba en la casa de este señor, ¿no?
Bueno, había estado en diferentes lugares, ¿vale? En diferentes lugares, pero uno principalmente estaba en la familia de uno de ellos, de Abinadab, y luego en la de Obededón. Pero por lo menos es la que menciona la Escritura, los prácticamente de generación en generación debió estar ahí guardado en la familia de Abinadab, hasta que luego ocurrió lo que ocurrió con el arca cuando David intentó traerlo por primera vez a esa tienda que le hizo. Esa tienda que David hizo en lo alto de Jerusalén, en el monte de Sion que llaman, donde está hoy día donde estuvo el templo, en aquel lugar desde donde prácticamente todo Israel divisaba, David hizo una tienda, un tabernáculo, porque tabernáculo es tienda, no tampoco es tienda de campaña, para que lo entendamos nosotros, carpa, diríamos hoy, que es más grande, y desde ahí se iba a ver todo, y David trajo y la colocó allí. Entonces, el tabernáculo especial que levantó David, que solo tenía el arca del pacto, este modelo nuevo de tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, solamente, no había nada más, no había sacrificios, no había lavatorios, no había historias, apuntando al Mesías, apuntando a la nueva etapa, apuntando a la gracia, apuntando a que todos podrían disfrutar de aquello y apuntando a un nuevo modelo de culto de lo que se llamaría la iglesia neotestamentaria. Y entonces ahí se gesta una nueva forma de adoración. Se gesta un nuevo proyecto para lo que tendría que venir después del Mesías, para la iglesia. Y que además permitiría a las personas acceder. Y fue como un vislumbrar. ¿Se dice así? ¿Un glimpse? ¿Un glimpse? Bueno,
un destello.
Es como una cosa. Psh, un destello. Ping, que nos permite ver una cosa y de repente se cierra y ya no la ves hasta cientos de años después. Cientos. Y eso ocurrió. De repente nos muestra en un destello cómo va a ser la nueva etapa, el nuevo pacto. Y es que todo el mundo tiene acceso al lugar santísimo. Todo el mundo tiene acceso a la presencia de Dios. Todo el mundo tiene acceso a entrar en la presencia de Dios a través de la adoración. La nueva estilo de adoración, distinto al del tabernáculo de Moisés, que era un modelo de adoración en el cual estaba todo prácticamente enfocado al sacrificio, al pecado. Y ese nuevo modelo de adoración ya no está enfocado al sacrificio y al pecado, está enfocado a glorificar al Señor en su excelencia a través de la alabanza. Es impresionante, es un cambio totalmente radical, que Dios hace y deja ver un destello de lo que iba a ocurrir. Y ya todos tendrían acceso. Incluso está mezclado también con el proceso de gracia. El propio Jacobo en Hechos capítulo 15, cuando habla de que tiene el conflicto con los gentiles que se están convirtiendo y que ha caído el Espíritu Santo sobre ellos, etcétera, etcétera. Y el propio Jacobo allí en Hechos 15 dice, ahí va, pues esto es entonces lo que dijo el profeta, que derramaría restauraré el tabernáculo caído de David. Y él hace referencia precisamente a esta palabra proféticamente a este texto que iba a introducir a todo el mundo a la presencia de Dios. Porque imaginad que esa parte, el trozo de tienda, eso era el símbolo del lugar santísimo. Y es como si cogen el lugar santísimo del antiguo tabernáculo, el tabernáculo de toda la vida, lo quitan de aquí y lo ponen aquí a vista de todo el mundo, cuando estaba escondido y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y de repente hemos sacado el lugar santísimo, ¡plin!, y lo hemos puesto encima de una montaña para que todo el mundo lo disfrute. Eso es el tabernáculo de David. Y eso es donde nosotros estamos ministrando, queridos. Estamos ministrando en algo que Dios se preocupó seriamente de enseñarlo, de mostrarlo y de decir, esto va a ser el cambio.
Pero más allá de que se podía ver de que estaba en lo alto de la montaña, ¿el pueblo podía entrar dentro del tabernáculo?
El pueblo no podía entrar, lo veía, pero sí entraba todo, no solo los sacerdotes, entraban los levitas. Los levitas estaban ahí presenciándolo. Los levitas tenían ese acceso, ¿eh?, y entraron confiadamente a ese tabernáculo para observar el arca. Yo no estoy seguro si el pueblo podía estar a más de X metros, no lo sé. No sé si las cortinas estaban permanente abiertas o a veces abiertas y cerradas. Lo que sí sé es que allí estaban los levitas cantores, que no los sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar a ministrar, ¿vale? Sino que los levitas, una nueva estirpe, un nuevo concepto creado por David, ¿vale? Los sacerdotes en el monte Gabaón solamente ofrecían sacrificios de animales. Sin embargo, estos nuevos sacerdotes ofrecían sacrificios de alabanza, gozo y gratitud. Y sacerdotes, no sacerdotes, perdón, levitas. Aquí el ministerio de los cantantes y los músicos estaba en plena operación. O sea, cambia la cosa. Cambia, le resalta una importancia a otro tipo de labor, de ministerio. Y es la de los cantores y los músicos. Los sacerdotes en el tabernáculo de Adí podían simplemente y confiadamente entrar al lugar santísimo, tenían acceso ante el arca del Señor. No existía ningún velo entre ellos y el arca, como había existido durante siglos en el tabernáculo de Moisés. Tenían confianza para entrar más allá del velo, porque ese velo pertenecía al tabernáculo de Moisés y no al tabernáculo de David. Ahora bien, ¿cómo recibió David esto? Porque es David el que recibe la revelación. Dice la Escritura, David es el único hombre que se dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso con todo lo que ello conlleva, conociendo como conocemos a David. Pero sin embargo, David fue escogido por esto, por una sensibilidad especial en su relación con Dios reflejada en los Salmos. Una sensibilidad especial en el uso de los instrumentos de música para conectarlos con Dios. Alguien que entendía el corazón de Dios, solamente él podía ser parte del cambio en la forma de ofrecer a Dios alabanza, adoración, una nueva adoración. Y sabéis una cosa, que esto no fue una ocurrencia de David. Si vemos en segundo de Crónicas 29-25, es un momento especial, porque sabéis que David, ahora lo leeremos, pero David le dio una continuidad a esto. Empezó, y no creéis que fue una cosa de cuatro días. Segunda de Crónicas 29-25. ¿Alguien lo tiene ya?
Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas.
Bien. Ese mandamiento, ese es el rey Ezequías. Estamos en periodo del rey Ezequías. Restaura el ministerio. El ministerio con David dura un tiempo. Empieza, lo organiza. Ahora vamos a ver cómo lo organiza. Empieza a funcionar. Se pone en marcha. Se continúa a partir de Salomón, pero luego se va perdiendo. Después de Salomón se ve que se pierde, y se pierde, y Ezequías lo restaura. Y dice Ezequías que vuelven a hacer las cosas como se hacían con David, porque aquel mandamiento venía por boca, era un mandamiento de Dios, que había venido por boca de los profetas. Por tanto, aquello no era una locura temporal que le dio a David. Aquello era una proyección de la gloria de Dios hacia un nuevo tiempo. Y hubo que mantenerlo, y fue restaurado gracias a Dios, pero se perdía, como casi todas las cosas buenas de Dios, que los hombres las dejamos echar a perder y luego las redescubrimos. Así es la historia. Hemos perdido muchas cosas y las hemos vuelto a redescubrir 100 años después, y nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Y lo que hacemos es simplemente redescubrir algo que nuestros antepasados ya hacían. Fijaos, en 1 Crónicas 16, versículos 37, 41 y 42, después de que David trae el arca, deja a los levitas ya encargados que ministrasen de continuo delante del arca. Es decir, la tienda está preparada. El arca, en su segunda vez que van a por ella, la traen y la depositan, y David ya provisionalmente dice, bueno, quedaos ahí y no paréis de glorificar al Señor. Quedaos ahí y no paréis de glorificar al Señor. Y como no tenemos mucho tiempo para leerlo, primero de Crónicas 16, 37, 41 y 42. los dejó allí delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca. Y luego, el 42, dice quiénes eran: Emán, Yedutún y los otros escogidos declarados por su nombre para glorificar a Jehová. Versículo 42, con ellos Emán y Yedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Música de Dios. La primera vez que se ve este título en la Escritura. Música de Dios. Pero hasta ahora hemos hablado solamente de músicos. Ahora vamos a hablar de cantores. Músicos, cantores, etcétera, etcétera. En el capítulo 25 de 1 Crónicas, los 6 primeros versículos, ya vemos que David organiza. Ahora sí, David organiza el ministerio. Y empieza a hablar de los... A ver, un momentito que viera el texto. Está larguísimo. Lo dejamos. Organiza el ministerio y dice quiénes van a hacerlo, cómo lo van a hacer. Dice que Asaf, Emán y Yedutún, que eran los tres principales que iban a llevar todo el ministerio. Asaf, Emán y Yedutún. Como sabéis, Asaf y su familia luego fueron también los que escribieron salmos, la gente que se dedicaba a la música y al canto, ¿eh? Y además profetizaban. Y los hijos de Yedutún también, bajo la dirección de su padre, ya empieza a haber directores de este ministerio. Y aclamaban y alababan a Jehová. Y versículo 5, también el propio Emán, que tenía otro grupo para exaltar su poder, y otros, decía que todos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas. Y dice que Asaf, Emán y Yedutún, en otros sitios Yedutún, en vez de Yedutún es Etán, ¿vale? Pero tiene esos dos nombres, estaban por disposición del rey. Y dice, versículo 7, que el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto, ¿vale?, y todos los aptos, fueron 288. Era gente instruida en el canto, pero además era gente apta. Gente apta y gente instruida. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser gente apta, que lo podemos ser, y otra cosa también es que nos instruyamos. ¿Vale? Podemos tener el don, podemos tener la capacidad, podemos tener la sensibilidad, pero debemos instruirnos también. Es decir, que en nuestro ministerio tenemos que mejorar. No podemos quedarnos ahí en lo que sabemos y soltamos lo que sabemos. También podemos y debemos mejorar. De estos había 288 escogidos que ministraban las 24 horas del día, de hora en hora. En Kansas lo hacen cada dos horas, pobrecitos, no tendrían a lo mejor gente para hacerlo de hora en hora, sería muy cansino. Pero aquí David instituyó todos estos levitas, cantores, músicos, unos hacían unas cosas, otros otras, diferentes instrumentos que, por cierto, David había creado. Sabéis que David fue un creador de instrumentos también, era un gabo cualquiera, ¿eh? Un gabo que creaba instrumentos. Y compuso un montón de canciones, confeccionó instrumentos, etcétera, etcétera, y creó un coro que había, no sé dónde había leído, no lo he encontrado esta vez, pero como casi entre 3.000 y 4.000 voces, ¿vale? Así es que fijaos cómo David organiza todo esto. Dirigidos por Asaf, Emán y Yedutún, hombres idóneos, dice, instruidos y además aptos, ¿vale? Eso nos tiene que decir algo. ¿Sabéis que la palabra cantor en la Biblia no se menciona hasta esta época? La primera vez que se ve en la Biblia las palabras cantor, cantores, es aquí. Gracias a David. Gracias a este hombre que estuvo dispuesto a escuchar a Dios, a obedecer a Dios. Que hay que echarle valor. Hay que echarle valor para incumplir, entre comillas, el mandato que Dios le dio a Moisés de colocar el arca del pacto en el lugar santísimo donde estaba previsto en el tabernáculo de Gabaón. Es que no, todavía no me explico cómo David fue suficiente para hacer eso. Y no se le reveló el pueblo, la casta sacerdotal, etcétera, etcétera. No lo sé. Eso es un valor, una revelación, y debió ser también una, no sé, un conformismo que Dios puso en todo el pueblo y sobre todo en la tribu de Leví y especialmente la casta de los sacerdotes. En el segundo de Crónicas 29, 25 al 31, ya hemos leído un versículo, y es cuando el ministerio de la alabanza vuelve a ser restaurado. Y ahí en el versículo 26 se menciona, hablando de los instrumentos de David. Instrumentos de David. Lee el versículo 29, Samuel.
Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¿El 29 o el 26?
6, 26.
Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas.
Los levitas con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas, porque eso sí sabían hacerlo. Las trompetas era un instrumento que sí se hacía sonar habitualmente en el tabernáculo, alrededor del tabernáculo, o como un instrumento, digamos, práctico, que sí se utilizaba el shofar principalmente, que cuando dice trompeta la mayoría de las veces quiere decir shofar, diferentes modelos de shofar. Entonces, a través de Ezequías, que restaura otra vez el ministerio de la alabanza, vemos cómo Dios vuelve otra vez a recordar a lo largo de la historia. Pero, posteriormente, dos reyes posteriores, Josías, vuelve a hacer lo mismo, y en el capítulo 35 del segundo libro de Crónicas hay una ratificación de este ministerio. Léelo, Samuel, 2 Crónicas 35:15.
Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, de Yedutún, vidente del rey.
¿Veis? Otra vez menciona estos tres. Asaf, Emán y Yedutún. Asaf, Emán y Etán, dicen otras versiones. Asaf y Emán y Yedutún. Estos que eran profetas, que eran videntes, que estaban conectados con los profetas, que no eran músicos. Y que ellos profetizaban además con sus instrumentos. Estos fueron los tres hombres sobre los cuales David ancló el ministerio de la alabanza. Y digo ministerio porque es una palabra que se usa incluso en el Antiguo Testamento, en los tiempos de David. Y vamos a ver, versículo 1 del capítulo 25. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Yedutún. Por lo tanto, ya le considera esta labor un ministerio, un servicio igualmente. ¿De acuerdo? Bueno, estábamos mencionando que a lo largo de la historia esto ha tenido sus altibajos, como casi todas las cosas buenas de Dios, que nosotros las dejamos perder. Y fijaos, después del cautiverio, la cantidad de años que pasan, pueden haber pasado pues 300 años quizá, los 70 cautiverio, más desde Josías hasta el cautiverio, pues pueden haber pasado otros 300, no he mirado bien las fechas, ¿vale? Pero bueno, es fácil saber el tiempo desde Josías, que es el último que refleja el tema de la alabanza otra vez de este ministerio restaurado, porque Josías restauró muchas cosas de nuevo en el templo, arregló otra vez el templo, etcétera, etcétera, uno de los buenos reyes, uno de los mejores reyes de Israel, de Judá. Pues desde ahí hasta la vuelta del cautiverio babilónico hay unos cientos de años. varios cientos. Lo buscáis y si queréis conocer el dato. Pero el propio Nehemías, cuando escribe aquí el capítulo 11, vuelve a organizar el ministerio 11, 22 y 23. Y aquí dice que el hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Y ya habla de los sirvientes en el templo, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Ya está, empiezan a organizarlo, ¿verdad? Y ya se hacen conscientes de ello. Y Nehemías 12, 42, por ejemplo, aquí explica un poquito mejor todo. El 12, 42, 45 y 46 dice: Masías, Semaías, Uzi, tal, tal, y los cantores cantaban en altavoz, e Israías era el director. Y todos se regocijaron, etcétera, etcétera. Y luego dice 45, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores, también habían cumplido su servicio, y los porteros y tal y cual. Y el 46 dice, porque, fijaos, este es el importante, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios, y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba aliento a los alimentos, a los cantores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una restauración importante del ministerio después de esta nueva etapa, que es los 70 años de cautiverio fuera de su propia nación. Y al volver de su propia nación, Dios se preocupa de que se vuelva a establecer de nuevo lo que él ya habló por boca de David proféticamente, para que no acabara, pero sin embargo los hombres lo fueron echando a perder. Estoy ya terminando. Y quiero decir que hay un momento en Juan 4, 23, cuando Jesús está hablando con la samaritana y le dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores son los que Dios está buscando. La hora ha llegado. El momento de tomarse en serio el ministerio ha llegado. La hora de ser verdaderos adoradores y no sucedáneos de adoradores ha llegado. Y un adorador no es solamente un cantor, un adorador es una persona que está conectado con Dios y que su espíritu es sensible a la obra de Dios, a la palabra de Dios, y su corazón está de alguna manera sometido, que es en el fondo lo que significa la palabra adorar. Adorar significa postrarse. Adorar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, la palabra adorar significa postrarse. No significa otra cosa, postrarse. Cada vez que hablamos en el Antiguo Testamento de adorar, estamos hablando de postrarnos. Y ese es el espíritu que tiene que tener las personas que están en el ministerio de alabanza. Que es espíritu de verdadero adorador, de persona que está sometida, postrada. Eso es lo que significa adorar, postrados. Y si ves en el Antiguo Testamento todas las veces que habla de adorar, que lo menciona, a ver si tengo aquí el dato, 193 veces sale la palabra shahá, postrarse. Se traduce como postrarse, inclinarse, humillarse, hacer reverencia, etcétera, etcétera. 175 de ellas, perdón, 17, a ver, 17 de ellas salen en los Salmos, perdón, no 175. 193 veces se menciona la palabra escrito literalmente sería S-H-A-C-H-A-H, Shacha. Se pronuncia Shacha. Pues, de todas las veces que se ve esta palabra en el Antiguo Testamento, tiene que ver siempre con inclinarse, con postrarse, con hacer algún ademán. Por eso a mí me gusta, cada vez que estoy cantando adorar, por lo menos me inclino mi cabeza. Porque también inclinar la cabeza es otra de las cosas que se traduce por Shahá en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Y postró su y dobló su cabeza apoyado sobre su bordón. O inclinó su cabeza a tierra. O, en fin, diferentes cosas. El máximo es postrarse. Y se postró poniendo su rostro sobre el pavimento. Y eso se traduce como. Se ha traducido la palabra Shahá. O sea que. Y cuando se dice y postrado adoró, está diciendo Shahá, Shahá. O sea que adorar es una actitud continua de postración ante nuestro Dios. Y esto tiene que ser la actitud de las personas que están en el ministerio de la alabanza. Sin embargo, curiosamente, lo que ocurre muchas veces en el ministerio de alabanza, ¿sabéis qué es? El espíritu de Luzber, de Luzbel, de Lucifer, llamado luego. El espíritu Luzbel es el espíritu del gran líder de alabanza de los cielos, Lucero, Lucero. El espíritu Lucero le sale mucho a los de la alabanza. ¿Eh? ¿Sabéis cuál es el espíritu Lucero? El espíritu de cómo caíste del cielo, oh Lucero, tú que dirigías, tú que tenías los instrumentos pegados a ti, tú que eras, pero ¿qué se te subió a la cabeza? Y te rebelaste. Pues muchas veces el espíritu de Lucero es lo que más aparece en los corazones de muchos que están en alabanza, en vez de ser el espíritu del Shahá, de la adoración, de la postración, de la humildad, del reconocimiento, etcétera, etcétera. Así es que viene la hora y ya es, dice el Señor, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el espíritu y en la verdad. Eso tiene otro tema para otra vez. Porque Dios es lo que está buscando. Y no hay, esto lo recuerdo siempre de Costader, que él decía que no hay otra cosa en la Escritura que diga que Dios está buscando un tipo de gente en concreto. Es la primera vez que menciona que Dios está buscando un tipo de gente en concreto, y es los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Este tipo de personas, no los adoradores, sino los que adoran en espíritu y en verdad, son los que Dios está buscando. Así es que hagamos nuestro ministerio con excelencia y en espíritu y en verdad, como verdaderos adoradores, y démosle la importancia que nuestro ministerio tiene, porque como veis, Dios se ha preocupado bien de dejar sentadito todo esto, hablado, profetizado, para que nosotros tomemos el testigo en estos tiempos del siglo, finales del 19 y principios del 20, que Dios nos ha dado la oportunidad de ser portadores. Amén. Pues ánimo, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga a todos y que podamos llevar a cabo. Preguntas. En el Nuevo Testamento, dice, pregunta Raúl, si la palabra adorar es igual que en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra adorar es un poquito distinta al Antiguo Testamento. ¿Vale? Tiene menos. No se traduce tan abiertamente como postrarse. Aunque también sale la palabra, ¿vale? Y la palabra en el Nuevo Testamento. A ver si me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es la palabra adorar en el Nuevo Testamento. Pero lo que sí implica la palabra adorar en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se usa cuando un perrito, exactamente la misma palabra que se usaba cuando un perro venía en busca de su amo, porque el amo llegaba y el perro venía y le lamía la mano, empezaba así a mover la colita y a ponerse a su lado, ahí cerquita de él, y hacía esos gemiditos y le lamía, lamía la mano. O sea, está claro que han utilizado una palabra que tiene que ver pues con lo mismo, con reconocer a tu amo, con lamerle la mano y con estar ahí a su lado, jugueteando y haciendo tus gemidos de alegría, de gozo, de que estás cerca del amo. Eso es el sentido de la palabra adorar en el Nuevo Testamento. Proscuneo, gracias, efectivamente. ¿Vale? Proscuneo. Entonces, se traduce también cuando dice que se postraron y adoraron, habla de proscuneo. Pero etimológicamente el significado de la palabra proscuneo se ha tomado de esta acepción, ¿vale? Con este significado. Por lo tanto, es todavía como más, efectivamente. Te dice muchas más cosas. Estar muy cerca de la persona, del amo, y estar con él y sentirte agradecido y manifestarle tu agradecimiento. Y efectivamente, se puede ampliar más el significado, pero no deja de ser un significado genérico de estás sometido a tu amo. O sea que, gracias por decírmelo, se me había olvidado, lo quería haber dicho también una vez que hablé del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación?
Que siempre te entra la tentación de sentir ese orgullo, de sentir esa... Pues a veces la gente te viene, oye, qué bien ha sonado hoy y tal. ¿Cómo luchas contra...
Vale.
Para no caer en ese orgullo, ¿no? O sea,
sí, Samuel ha preguntado que cómo los líderes... O sea, cómo los miembros del Ministerio de Alabanza pueden luchar contra el tema del orgullo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo entiendo, y aquí obviamente busco... en la experiencia, es que tienes que ser consciente que estar en este ministerio te va a provocar tu orgullo, ¿vale? Uno de los problemas del ser humano es que no es consciente o no quiere hacerse consciente de su pecado, de su problema. Cuenta que los aires, los vientos de la Reforma protestante abrieron de tal manera el tema de el hombre que es pecador y necesita ser restaurado, que eso modificó el proyecto del ser humano a todo nivel, a nivel político, a nivel sociológico, etcétera, etcétera. Y como el hombre es tendente a pecar, por cuanto todos pecaron, pues hay que ponerle controles. Y entonces todos los controles democráticos que hay en los países que provienen de la Reforma tienen que ver con la conciencia de que el hombre puede caer, de que el hombre tiene una tendencia a pecar, de que el hombre, si no se cuida, puede caer. Entonces le ponen de controles. Y en ciertos países que no son de la Reforma nos molestan los controles. Y a nosotros, país católico, país de origen latino, no afectado por la Reforma, nos molestan los controles. Nos molesta dar cuentas, no nos gusta dar cuentas. Y una de las cosas que tenemos que ser es humildes para reconocer que todos tenemos esa tendencia. Una vez que estamos en el atrio, no es la palabra, una vez que estamos en el altar, no es tampoco la palabra, porque el altar es el sacrificio, en la plataforma, en el escenario, gracias Raúl. Siempre que te subes al escenario, tú eres potencialmente una persona apta o una persona con posibilidades de enorgullecerte. Entonces tú, eso es una lucha continua en oración. Señor, hazme ser humilde ahí arriba. Señor, hazme ser humilde ahí arriba. Que yo suba con espíritu humilde. Y cada día que subes, sube y prepárate y díselo al Señor que tú te subes con un espíritu humilde para que... la congregación pues no ve en ti nada más que lo que hay del Señor. Cuando eres consciente de una posible falla o falla, te preocupas de ella. Cuando no eres consciente, no te preocupas. Entonces viene a por ti y como no estás atontolinado, no te das cuenta, no, eso no me pasa a mí. No, eso no me pasa a mí. No, eso te pasa a ti y le pasa a cualquiera. Ay, hermano, yo siempre me decían, imaginaos toda la cantidad de años que hemos estado ministrando como único líder de alabanza en los retiros de Huesca, hasta que apareció Marcos, y ya como líder de alabanza. Entonces, que pasaron muchos años. Pues claro, ay, hermano, qué hermano, oh, qué alabanza, hermano, oh, qué tal, hermano. Era impresionante. Y siempre voy a decir, hermano, gracias a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios, dale la gloria a Dios, sí, gloria a Dios, sí. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que nadie se lleve la gloria nada más que Dios. Y eso es otra forma de prevenir. Tú siempre dale la gloria a Dios con tu boca, porque todo lo que uno declara, eso se va haciendo patente en tu corazón. Si tú te vas callando, ay, gracias hermana, gracias hermano, gracias hermano, gracias hermana, se va llenando tu corazón, se va llenando tus pulmones de aire viciado y al final, pues, obviamente te crees que eres alguien, te crees que eres muy bueno, te crees que es por ti, por lo que todo funciona, te crees que si no estuvieras tú ya no habría nadie, todas las cosas que uno puede llegarse a creer que el diablo te dice. Entonces, es una cuestión de someterse al Señor, que tiene que ver con un adorador auténtico, al estar sometido siempre al Señor. Segundo, una declaración continua, no dejar que nadie te alabe por encima de... O sea, alguien venga y te diga, pues está bien, pero no aceptéis demasiados halagos, ¿vale? Cuando alguien ya os haya dicho una o dos personas, ya procurad que la gente ya no os diga más halagos. No dejéis que os halaguen tanto. O sea, no hace falta tantos halagos. Y si vienen en algún momento, porque ya no lo puedes evitar, bueno, hermano, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Gracias a Dios, es la gracia de Dios.
El halago debilita.
Y tú decláralo, efectivamente. El halago debilita. Y eso cuando no es, ¿cómo se llama la otra palabra? Adulación, que es peor todavía. Entonces, es una lucha. Y luego, cada vez que uno sube, tiene que ser consciente que se vea, que vean a Dios en nosotros. No que vean a nosotros, y que nosotros procuremos en todo lo que hacemos no sobresalir nosotros, sino que sea el Señor. Y eso se puede conseguir. ¿Vale? O sea que ahí estamos. ¿Alguna cosita más?
A veces suele ir ligado al concepto que uno tiene de sí mismo, ¿no? Que a veces tenemos conceptos superiores de nosotros mismos de lo que...
Pues también, sí, muchas veces está ligado a eso.
El concepto, como dice el versículo.
Que ninguno tenga más alto. Efectivamente. Sí.
Entonces, pensar que siempre hay gente que lo hace 100.000 veces mejor que nosotros.
Muy bien. Bien. Cada uno piense sí con cordura, considerando a los demás como superiores al mismo. Entonces, efectivamente, si no piensas que tú eres la última Coca-Cola del desierto, combate esos pensamientos. Porque es verdad que el diablo te los puede traer. Y después de una alabanza de esta gloriosa, el diablo te dice, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Un 10 te doy hoy. Eres impresionante. Eres impresionante. Y tú dejas unos segundos en decir, ah, soy impresionante. Y ante esos pensamientos, fuera el nombre de Jesús, es Cristo, es la gloria de Dios, es la gracia de Dios. No te dejes llevar por esos pensamientos. Échalos de ti. Y considera a los demás superiores. Y una de las maneras, sabéis, que ayuda mucho, es que cuando vas a un sitio, vas a una reunión, vas a un lugar donde alguien está dirigiendo la alabanza, que en vez de mirarle como diciendo, vaya mendruguín, oh, qué poco experto, oh, qué fallo, oh, qué tal, es apoyarle, orar y hacerle ademanes diciendo, gloria a Dios, adelante, sigue así, mírale, apóyale. Y cuando él te vea que tú eres un líder de alabanza y te reconoce que eres un líder que estás en experiencia, en madurez y quizá en ministerio por encima de él, pero él ve que le estás apoyando, eso a él le bendice y a ti te humilla, por lo cual te bendice. Eso es bueno para ti. Entonces, es un reconocimiento de los demás. Hay que reconocer a los demás. Yo pasé un tiempo en el que ibas a otras partes y en todas partes ibas y estaba juzgando todo. Ibas juzgando a la alabanza, juzgando a la música, juzgando a este y al otro. Eso se acabó hace muchos años, gracias a Dios. Y nosotros no podemos andar juzgando a todo el mundo. Tenemos que dar la gloria a Dios por esto. Y si alguien se ha equivocado de canción y ha metido la pata y lo ves claramente, esfuérzate por apoyarle hasta que él se dé cuenta, que ya se da cuenta. Si el que está ahí arriba se da cuenta cuando mete la pata. Pero dale apoyo, estate ahí, es una actitud de humildad. Y no de, ya sabía yo, así es que, no, hermano, eso es soberbia, y eso acaba obviamente es la prima hermana del orgullo, o por decir, el hermano del orgullo, y eso nos perjudica. Entonces, reconocer a los demás, no reconocer que tú eres, o no creer que tú eres el guay del Paraguay, el mejor, el más tal, no, eso ya ha cambiado. Así es que sí, también, gracias, Raúl.
Sí, pero sin irnos más lejos de los que somos.
¿Cómo sin irnos más lejos de los que somos? ¿Entre nosotros?
Claro, claro. O sea, sin irnos como... De igual...
Vale.
En el ámbito musical, sí. En el ámbito de servicio, en el ámbito de intimidad, o en el ámbito de que yo no soy... No me siento más que Miguel porque yo toqué más botones que él.
Sí, pero bueno, aquí, mira, propiamente entre nosotros ya es suficiente. A veces, una de las cosas que ocurre es que entre nosotros vienen hermanos que son muy dotados y que se les da muy bien el cantar, el tocar, no sé qué, y llegan aquí y se creen que son... Y eso es el principio de la caída, eso es un desastre, por la inexperiencia, es verdad. Pero hay que reconocer... Habéis visto en los textos que hemos leído que había un director de todo. Había tres jefes ahí, Emán, Etán, Asaf, Emán y Yedutum, que dirigían todo, que todo el mundo estaba sujeto a ellos, que ellos eran los que llevaban el tema y los que sabían. Y vienen algunos que piensan que saben más que tú. Porque tocan mejor la guitarra, ya se creen que saben más que tú. No, hermano, tú solamente sabes mover los dedos mejor que yo, pero no tienen ni idea de nada más. Y hay que empezar por abajo. Y hay que ser... Es que un verdadero adorador está sujeto. Un verdadero adorador tiene una actitud de humildad. Un verdadero adorador tiene una actitud de sumisión. Un verdadero adorador tiene una actitud de formación, de dejarse formar, de dejarse dar cuentas. O de darlas. O dejarse que le pidan cuentas. Porque eso tiene que ver con el espíritu del adorador. Sometido. Y si no es así, mal vamos. Pero lo que se requiere para comenzar el ministerio de la alabanza desde el principio es un buen corazón, un buen espíritu. Si no hay buen espíritu, hay que trabajarlo fuertemente con las emociones de esa persona, con los pensamientos y con ese espíritu, que hay que también apaciguarlo un poquito. Y si no, una persona, mejor no seguir con esa persona. Después de advertirle claramente de todo esto, y si no, mejor no seguir. Y mira, no, tú para esto, tú eres un buen músico, pero para la alabanza no vales. Eres un buen músico para dar conciertos, eres un buen músico para el mundo, puedes ir a tocar con la banda de Pepe, de Juan, de Antonio, pero para el ministerio de alabanza no sirves, porque tu espíritu, tu corazón no está sometido. Y punto. Y entre nosotros nos tenemos que reconocer, ¿vale?